esta hora usted se despierta, se pone un cafecito, nos escucha quizá de camino al trabajo, a lo mejor se está incorporando ahora a nuestra sintonía, pues déjeme que le resuma cómo va la mañana de este viernes 14 de noviembre desde el lugar que le estamos hablando, que hoy es noticia, ¿eh? Desde el puerto de Vueltas en Valle Gran Rey, a donde nos hemos venido para ver el lanzamiento de un cohete al espacio, así como se los cuento. La Gomera se ha convertido en un laboratorio en el Atlántico para la tecnología aeronáutica y aeroespacial y va a presentar, a ser la base para esta prueba piloto del lanzamiento de un globo aerostático del que, una vez llegado a las capas altas de la atmósfera, se lanzará un cohete. Bueno, esto se lo vamos a contar aquí esta mañana. Y finalmente se ha podido paralizar el desahucio de la familia de Moisés, que tiene 6 hijos menores a su cargo en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria. Ellos llevaban años pagando su hipoteca hasta que el padre se quedó sin trabajo en la pandemia. Tuvo que decidir entre su familia o la hipoteca y, bueno, pues al final dejó a deber 6.000 euros, que después quiso pagar de nuevo en cuanto pasó el confinamiento, pero un fondo buitre se hizo con la vivienda y les obligó a abandonarla. Este problema lo sufren muchas familias canarias. Oiga, también propietarios y caseros que ven que muchas personas no les pagan y, claro, tienen miedo a alquilar a personas que tengan niños pequeños. La buena noticia es que hoy el concejal de Servicios Sociales y Vivienda de Ingenio, Lucrecio Suárez, nos ha confirmado que el ayuntamiento está a punto de encontrar una solución. De hecho, iban a mantener una reunión con una familia dispuesta a ofrecer una vivienda y a avalar a Moisés y sus hijos, ¿eh?, que van a poder conseguir un posible aval.
Mire, aunque no estoy autorizado a decirlo, creo que durante el día de hoy van a tener un aval. No estoy autorizado a decir quién es ese aval, pero van a tener un aval que les avale la nómina, que les avale que puedan entrar en una vivienda. Yo creo que a lo largo del día de hoy seremos capaces de tener ese aval en las manos. No obstante, yo creo que para poner en contexto un poco también a la audiencia, hay que decir que no es una vivienda que ocupen, es una vivienda que llevan pagando 14 años, que tendrán pagado muy probablemente más del 60 o 70% de esa vivienda.
Pero el concejal es pesimista sobre historias como la de Moisés, que cree que se van a volver a repetir. La crudeza del mercado de la vivienda, los altos precios, hacen que muchos otros padres, muchas otras familias, se vean desesperadas por darle un techo a sus hijos. El concejal cuenta que ha llegado a haber desahucios por deudas de 24 euros.
Mire, yo he visto un caso de una sentencia firme de un desahucio por 24 euros.
Por 24.
¿Cómo se le queda el cuerpo?
Por 24 euros.
Por 24 euros. Empiezas a rascar un poquito en el asunto y lo que te das cuenta es que es de un tenedor de vivienda que está queriendo expulsar a personas que llevaban 15 años pagando su alquiler, pues 300, 400 euros, va a echarlos a la calle, va a remodelar el edificio, en vez de tener X vivienda va a tener X por 2 y luego le va a cobrar 800 euros lo que se meta en esa vivienda.
Bueno, pues así está la situación. Nos quedamos en todo caso con esa buena noticia. Parece que Moisés Macías y su familia van a tener una vivienda y van a tener un aval, porque al fin y al cabo lo que le hacía falta es esa confianza de sus caseros, al ser tantos los miembros de su familia. Son 6 hijos los que se van a alojar en esa vivienda, que necesitaba un aval que diese esa confianza, y parece que la van a tener. Así que con esa buena noticia continuamos en esta mañana de viernes.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdina. Solo hasta el 24 de noviembre, mandarina 1,49 el kilo y jamón serramancha a 49,95 la pieza. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Suntelco.
No te lo pierdas, Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
El 26 y 27 de noviembre llega a Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Work Space en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juan.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo para la tertulia desde este lugar en el que le estamos hablando, el puerto de Vueltas, en Valle Gran Rey. Hablamos con Paco Ramos. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, Roberto, y a la audiencia.
Carlos Saavedra, buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, ¿cómo se les queda el cuerpo? Si les digo que desde aquí vamos a asistir al lanzamiento, un lanzamiento aeroespacial, ¿eh? Carlos.
La verdad que es sorprendente, ¿no? Impresionado, ¿sí?, con lo que nos cuentas. Nunca pensé que desde Valle Gran Rey se pudiera lograr esa efeméride, ¿verdad?
No. Y mucha gente no lo sabe, que hay un documento de estrategia aeroespacial en el que, bueno, Paco, que trabaja en la universidad, que es catedrático, pues sabrá la importancia que puede tener que se desarrolle una industria así, aunque sea, bueno, y aquí ya tenemos algunos hitos para, bueno, para diversificar ese santo grial de la economía, pero para crear un centro de referencia, de formación, de trabajos bien remunerados, Paco.
Bueno, habría que ver, yo no sé exactamente qué inversión hay exactamente y cuánto de esa actividad se hace ahí, o simplemente se trata de un sitio donde se lanzan, digamos, estos cohetes. No lo sé, la verdad, Roberto. Bueno, en Canarias, desde luego, lo que sí hemos logrado con el astrofísico de Canarias sí ha sido importante, y todo lo que sean estos centros de alta tecnología, pues bienvenidos sean, ¿no? Ahora, no sé exactamente cuánta inversión hay y qué planes son, habría que mirarlo con más detalle, ¿no?
Roberto, bueno, yo no sé, Roberto, si tú has visto que las noticias de hoy es que Jeff Bezos, ¿verdad?, lanza su primera, por primera vez, una misión, sí, un cohete que va a Marte, ¿verdad?, y compite con el de Elon Musk. Yo no sé si Casimiro está en esa carrera, no sé si te has tenido la ocasión de preguntarle.
Dale tiempo. Dale tiempo a la Gomera que se meta.
La NASA Gomera. ¿No?
Oye, un apunte sobre esto que dices, sobre el avance de los tiempos, Carlos. Hubo un tiempo que competían las naciones en la carrera espacial. Ahora compiten las empresas, ¿te das cuenta?
Sí, salvo los chinos que van por su cuenta y compiten como nación, es verdad, las empresas, yo creo que occidentales, efectivamente, al final es una concentración económica como jamás hemos visto, nunca ha habido una concentración económica. Claro. Sí,
hay empresas, Roberto, hay empresas a nivel mundial que tienen más Producto Interior Bruto que algunos países, quiero decirte que sí, son un auténtico... centros de poder importantes, ¿no? Pero cuidado con China, ¿eh? Porque con China, con su modelo, amenaza con ir dominando todo, ¿eh? Y en alta tecnología. Empezaron copiando y vamos a terminar copiándolos nosotros a ellos, ¿eh?
Bueno, pues así está esta iniciativa que nos ha traído hoy aquí. Y después hay asuntos que nos hacen bajar a la tierra de nuevo. Fíjense, en este caso, el problema de la vivienda personificado en el caso de Moisés, que venimos siguiendo estos días, una familia que trabaja, que tiene 6 hijos, trabaja él, su mujer. Oye, ni trabajando tienen acceso a la vivienda, que es algo que le puede estar pasando a muchísima gente en estos días. Y yo, claro, desde algunos ayuntamientos se pide, quiero que creen una zona tensionada en mi ayuntamiento, por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, para poder poner un límite al precio de la vivienda. ¿Esto sería eficaz, Paco?
No, Roberto, no. Yo lo he dicho ya hace tiempo en este programa. Esto se llama en economía los precios máximos. Está demostrado, Roberto, que lo único que logran, en el mejor de los casos, es estabilizar el precio. Pero no que haya más oferta, con lo cual la escasez sigue estando o incluso aumenta, porque si el precio de verdad es más bajo. Pero normalmente incluso lo que ocurre después son mercados negros, es decir, por debajo de la mesa, para el que va a alquilar con ese precio oficial, por debajo te pide un montón de otras cosas para poder compensar esa falta de rentabilidad por el precio que no es el que tendría el mercado. Se ha demostrado a lo largo de la historia que no funciona, generan escasez y no resuelven el problema. El problema se resuelve de otra manera, que es permitiendo que cada día se construya más vivienda privada y también compensando también con vivienda pública. Pero los precios máximos nunca han funcionado y a mí me parece que es ideología pura y no darse cuenta de algo que la economía, la ciencia económica ha demostrado hace tiempo que no funciona y en los casos prácticos en Alemania y en otros países no funciona.
Pues dicen que en Barcelona ha funcionado hace poco.
No. ¿En qué ha funcionado? En Barcelona siguen que los precios no han subido, pues lo que te digo, pero la escasez se mantiene. Y si la escasez se mantiene, el problema no se ha resuelto. La gente sigue sin tener vivienda. Lo que hacen es que se van a otra zona, a lo mejor, fuera de Barcelona. Pero el problema no se ha resuelto. El problema solo se resuelve con más vivienda.
Carlos.
No, estaba pensando que otra derivada que tiene impacto en esto es la aprobación ayer de la ley de vivienda vacacional, ¿no? Porque en las zonas tensionadas no se va a permitir aumentar el cupo de vivienda vacacional. Entonces, si se aprobara esto en Las Palmas, pues no habría ni siquiera la posibilidad de dedicar el 10%, ¿verdad?, de la capacidad total de alojamientos a vivienda vacacional, ¿no? Eso sería un impacto directo de esa aprobación de la zona de tensionada, ¿verdad? Eso puede hacer que efectivamente si prohíbe la vivienda vacacional en un sitio tan potencialmente turístico como Las Palmas, pues efectivamente haya más, en ese caso, más vivienda al mercado, ¿verdad? Que es la otra parte.
Pero eso no sería, pero eso no sería por controlar el precio, en tal caso sería
no.
Porque tú le estás prohibiendo a alguien que ocupe su vivienda. Pero claro, con una salvedad. Primero, que yo estoy en contra de que la gente no pueda hacer dentro de un orden lo que quiera con su propiedad. Y lo segundo, si tú no aseguras una seguridad jurídica, no le das una seguridad jurídica al alquiler, a lo mejor no es que la vivienda vacacional vaya al mercado, sino simplemente que se quedan cerradas. Cuidado.
Respecto a la vivienda vacacional, ya que lo has nombrado, Carlos, ¿ustedes creen que la influencia en la escasez de vivienda es tan fundamental?
No. No, si tú me preguntas, si la pregunta es si el problema de la vivienda deriva de la existencia de la vivienda vacacional, mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no, es decir, deriva del aumento poblacional principalmente. Eso hace poco hubo una exposición, en este caso era una exposición que estuvo muy bien por parte del, en este caso, el pasado martes, del Cabildo de Tenerife, pero las estadísticas eran extrapolables al resto de islas, ¿no? Y entonces, claro, al final, en la primera presentación, lo primero que hacían era presentar cuál es el aumento poblacional sostenido, y no por crecimiento vegetativo de la población canaria, sino por, básicamente, importación de personas y mano de obra foránea. Y claro, aquello era absolutamente inasumible. Es imposible poder seguir construyendo viviendas y servicios sociales y carreteras al ritmo que crece la población desde hace tanto tiempo, ¿no?
Carlos, yo creo que la vivienda vocacional es una parte más, evidentemente, pues sigue una parte más, pero me gustaría que alguien hiciera un estudio cuantitativo exactamente de cuánto de más, porque también queremos que haya turismo, queremos que se quede la riqueza aquí. La vivienda vacacional en la mayoría es gente de aquí. Los hoteles, la gran mayoría de hoteles son mallorquines y son de Cataluña y son de fuera de Canarias. Es decir, el modelo es el que es y todos caben. Y estamos en un nuevo mercado donde la inteligencia artificial, ha venido para quedarse. La gente planifica su propia vacación. Entonces yo creo que echarle la culpa a la vivienda vacacional es ir contra los tiempos, hay que regularla, pero exactamente es la culpable de que suban los precios.
Es un elemento más, pero además tiene ese elemento positivo que yo siempre he defendido, y es que efectivamente, oye, la posibilidad de esa renta adicional, de ese ahorro que se genera para el que tiene una vivienda adicional, un apartamento en el sur y lo puede poner en explotación, siempre dentro del marco, digamos, regulado, que al final es lo que viene a hacer esta norma. No será contento, no contenta a nadie, pero al final pone de alguna manera una regulación, porque lo que no puede ser es sencillamente no hacer nada, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, tiene ese elemento súper positivo, ¿no? Que la gente es consciente de lo que vivimos. O sea, ya es muy muy discutible que alguien no sea consciente, entre otras cosas, porque gran parte de la renta le va a venir por ese alquiler vacacional que pone en el mercado que cuida al turista. Yo siempre lo he visto como un elemento de implicación de la sociedad en el turismo, más allá de, como dices tú...
Claro, Carlos, porque además, es que no los fondos buitres, no, la mayoría de vivienda vacacional no es de fondos buitres, que también los hay. Es decir, y también hay fondos buitres que son propietarios de cadenas de hoteles. Sí. Es que vamos a ver, me parece una discusión un poco hipócrita.
No, y bueno, la buena noticia es que la norma a eso sí le pone coto, ¿vale? A eso sí le pone coto porque lo que no se podía permitir es que de repente compraras un edificio entero y lo dedicaras, sin ser un hotel, lo dedicaras a vivienda vacacional. Yo digo, mire, o es un hotel o qué es, ¿no? Pero eso no vale, eso va a hacer trampa al propio sector, ¿no? O sea que en esa parte yo creo que está bien aterrizada. En otras, pues entiendo que no tanto, ¿no? Entiendo que no tanto. Pero vamos, volviendo a la pregunta inicial, no. El problema de la vivienda es un elemento más en el alquiler vacacional. Y bueno, cada uno centra su punto de mira donde quiere, pero no es el elemento distorsionador del problema de la vivienda, que es el aumento poblacional y la atracción de mano de obra, aunque sea para trabajar en el propio turismo y en el resto de sectores. Pero el propio turismo es un sector demandante de muchísima mano de obra que necesita albergarse en algún lado,
¿no? Y de infraestructura y de sanidad. Es que claro, no se puede crecer. Ya vamos por casi 18 millones. Me acuerdo cuando decíamos que 14 era el tope. Y ya vamos por 18.
Bueno, déjame introducir otro tema que a lo mejor también tiene su lado polémico, porque, bueno, ¿quién puede ponerse en contra de que el transporte público, el tranvía, la guagua, pues sea gratuito? Pues bueno, pues el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, que con las enmiendas realizadas, pues bueno, asegura la gratuidad de guaguas y de tranvía. Yo les planteo, ¿es bueno que sea totalmente gratis un servicio? ¿Esto ayuda o devalúa el servicio? ¿Es progresivo que todos no tengamos que pagar? Y que, bueno, a lo mejor, por mínimo que sea, habría gente que tendría que pagar un poco y otros que no.
Yo por concepto, creo que la gratuidad total de un servicio hace no apreciarlo. Eso en cualquier cosa, en un buffet de comida sin límite, en una fiesta en la que hay barra libre. O sea, creo que se pervierte un poco el concepto. Yo creo que tiene que haber un pago, que sea mínimo. Hay colectivos que no deberían pagar nada, me parece estupendo, por temas de renta, por temas de edad, etcétera. Pero la gratuidad total no lo veo. Dicho eso, también es verdad que la estadística demuestra que desde que se ha puesto el servicio público gratuito se ha disparado el uso del transporte público. Bueno, o sea, es también al sí mismo un reclamo, ¿no? Un reclamo importante, y se ha disparado desde que es gratuito, ¿no? Lo cual también es un elemento muy positivo, ¿no?
Cuando el precio de algo baja, la gente lo usa más. Eso es en economía, se llama la elasticidad de la demanda, evidentemente. Pero cuidado, porque también puede haber gente que antes no lo usara y por ser gratis lo usa. Es decir, que no siempre es que sustituya al que usa el coche. Pero bueno, en cualquier caso, la discusión, ¿debe pagarse o no? A ver, yo creo que a lo mejor hay determinadas usuarios que no deben de pagarlo. Habría que mirar, por ejemplo, los niveles de renta, pero otros que a lo mejor sí. También es verdad que la gente que tiene mucho dinero raramente usa la guagua y el transporte público, pero da igual. Es decir, por ejemplo, en la universidad, Roberto, que todo el mundo, los estudiantes protestan siempre, matrícula gratuita, pues es injusto, porque hay gente que es rica y que puede pagarse la universidad, y resulta que todos estamos pagando una universidad a estudiantes que son de altos niveles. Entonces, cuidado, porque a veces este tipo de medidas son más que progresivas, son regresivas. Es decir, yo soy partidario de que sea muy barato, pero que, bueno, a lo mejor determinados colectivos, si el coste de hacer esa medida no es muy alto, pues que paguen, porque tampoco tenemos por qué todos subvencionar a personas que se pueden permitir determinados pagos. Y es lo que decían antes ahí. ¿Por qué tenemos que subvencionar que alguien viaje en business 20 veces de Tenerife o de Gran Canaria a Madrid? Pues también habría que mirarlo, a lo mejor habría que poner topes a este tipo de cosas,
¿eh? Sí, claro. Y por lo que decía antes, es que no llegas a valorar algo cuando te lo dan de forma gratuita. Es humano, y el transporte es una cosa costosa, complicada de gestionar, va de los presupuestos. Pero si sales de un presupuesto general y tú no pagas un mínimo, yo creo que tienes que pagarlo. Pero te digo eso como te diría con el copago del medicamento. Es decir, yo tampoco creo, ya, aunque pagues un euro, me da igual, pero es que ese euro es un elemento disuasorio,
sí, que te cueste.
Al dispendio, porque cueste. Al final, yo mira, en vez de una caja de M3 y tal, ¿no? Que no es el caso porque no puedo, porque tiene la receta electrónica, pero me refiero, el uso excesivo de medicamentos, el uso de cualquier cosa, lo haces poniéndole un coste mínimo, que te cueste,
yo gastar un euro. Pero Carlos, en el caso de los medicamentos estoy totalmente de acuerdo. En el otro caso, bueno, difícilmente, porque sea la guagua más barata, vas a cogerla 20.000 veces, no vas a estar todo el día viajando, ¿no? Pero bueno, sí, yo sí soy partidario de que para que se valore debería cobrarse, pero por tramo. A lo mejor hay gente que no, y otros que paguen algo, y después la gente que tenga un cierto nivel de renta, pues lo pague todo, y ya está, que no pasa nada. En fin.
Bueno, esto a Paco le va a encantar, porque los independentistas votaron en contra de esta norma que traía la gratuidad a Canarias.
Hombre, Roberto, ¿eh?
A lo mejor salvo, otra cosa. Salvo que Puigdemont viniera gratis en tren.
Guagua.
No, mira, yo no sé si el motivo de fondo, a lo mejor puede ser otros puntos de la ley, no lo sé, pero desde luego, ¿tú te crees que a esta gente le importa un pito lo que pasa en Canarias? Ni a los de Junts, y yo te diría que ni a los del PNV. Yo creo que les importa, bueno, si lo han dicho en el Parlamento, que ellos lo que pasa en España les importa bien poco. Bueno, en fin, Roberto, ¿qué le vamos a hacer?
Nosotros, bueno, pues le han dado un balón de oxígeno importante,
sí,
a Sánchez.
Claro, pero eso te indica, sí, pero eso te indica un poco la hipocresía, ¿no? Ayer estaba llamando hipócrita al presidente Gobierno y que los iban a tumbar y que no lo iban, y resulta que se abstienen para que salga adelante algo que además puede costar muchos puestos de trabajo y que suba el precio de la luz los próximos años. Es decir, yo creo que no se están viendo midiendo muy bien el hecho de cerrar nucleares. Alemania se ha arrepentido profundamente.
Carlos.
Sí, no, estaba pensando que ya lo habíamos hablado la semana pasada. Es decir, ese juego de verdad, ni contigo ni sin ti, ¿no? No puedo cortar contigo porque mi alternativa no la tengo, pero al mismo tiempo te voy amenazando y tal. Y ahora, bueno, venga, me abstengo y te permito esta, a ver qué me das. Entonces, vamos a ver, esto es una serie en varias entregas, ¿no? Entonces, bueno, eso y la amnistía que viene a confirmarse, pues bueno, pues lo pone de nuevo en el juego del tira y el afloja, ¿no?
Vale, hombre, pero a ver, no, si no yo, nuevo, yo lo ¿no? que sí veo es que es cierta, habría que mantener cierta coherencia en esto, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que muchas veces en política la coherencia es una cosa que no se estila. Pero, a ver, si voto en contra en todas. O si me abstengo en todas. Es decir, si voto en contra de lo de la norma donde se incluye el transporte en Canarias, pues bueno, porque voy a votar en contra en todas las normas. Ahora, claro, si ya esta voto en contra, pero la otra me abstengo, ya al fin y al cabo ya no estás negándote a colaborar, ya estás diciendo tus matices, ¿no?
Pero Roberto, primero, Junts lo único que está pensando es sus propios intereses y lo que está ocurriendo con este partido de extrema derecha que le va a comer que le está comiendo el terreno. Entonces, Junts va a votar lo que, digamos, le favorezca. Y ellos, que caiga el gobierno de Sánchez, la alternativa, que es que fuera un gobierno del PP, es peor en cualquier caso para ellos. Ahora, también es verdad que mientras apoye a Sánchez, parece ser que el otro partido le va comiendo terreno. La verdad que está en una situación ahí complicada, pero desde luego, lo último que ellos van a pensar es el bien de Canarias, ni el bien de España, ni el bien de su propio interés, y a ver si Puigdemont lo pueden traer y en loor de multitudes, ¿entiendes? Y porque viene el héroe, ¿no? Es decir, están en otra órbita.
Sí. Yo he pensado, en muchas ocasiones he pensado que a Junts en algún momento le vendría mejor un gobierno del Partido Popular y de Vox, ¿no? No digo Cataluña. Yo no digo a Cataluña, yo digo a Junts, porque me refiero que en la refriega y en el, ¿verdad? Y en el extremismo y tal, o sea, al final el ascenso de los partidos más a la derecha en España surge, entre otras cosas, espoleados por el conflicto o por el independentismo catalán, ¿no? Entonces yo creo que ahí a veces he pensado que se deberían sentir más cómodos. Obviamente a Cataluña no le vendrá mejor, pero a ellos como partido, pues probablemente sí. Es verdad que ahora
sí, primero que traigan a Puigdemont, ¿no? Que es lo que van a lo podrán conseguir a lo mejor con este pacto tal. Eso está en camino. A lo mejor después que eso ocurriera, pues sí, la pelea, ¿no? La pelea. Lo que pasa es que la pelea, siempre los que están más a la derecha, estos de la
Alianza Catalana.
Alianza Catalana, eso claro. Lo tienen más fácil. Es decir, Junts está en una tesitura compleja, la verdad que sí. Pero yo creo que de momento, en el corto plazo, si quisieran que cayera el gobierno de Sánchez, lo podrían lograr y no lo están haciendo. Está claro, porque ellos podían decir, venga, moción de censura instrumental para que hayan elecciones. Y no lo hacen. Todo lo contrario. La abstención de ayer, en el fondo, es un voto positivo. Es un voto positivo, porque salió adelante la ley. Entonces,
en este caso el gobierno, oye, que se veía bastante contra las cuerdas, a principios de esta semana, pues ha caído dos balones de oxígeno. Uno, bueno, el que les dicen que lo de la amnistía es posible desde Europa, es el abogado, ¿no? En este caso, que de alguna manera asesora a la Comisión Europea, no, o al Tribunal Europeo, pero no es el que decide, pero bueno, suele plegarse normalmente a su criterio. Y después, efectivamente, en este voto en el que se va a escenificar la soledad del gobierno, la falta de apoyo, oye, y que tampoco gracias a esa abstención. Y queda ver ahora la sentencia del fiscal general, que si fuese positiva, es decir, si absuelve al fiscal general, pues todavía otro argumento más. O sea, no sé si ustedes ven a este gobierno incluso saludable últimamente.
Nada, y si es negativa no pasa nada. Pues es que da
no
igual,
pasa nada,
o sea, y si es negativa y Puigdemont se queda allí y no pasa nada, pero si llevan sin presupuesto pues desde el principio, y tú imagínate, ¿sabes lo que es gobernar sin presupuesto? Que al final tú dices, oye, ¿en dónde hay que poner el dinero ahora? Mira, hay que ponerlo en infraestructura X. Pues no puede, ¿por qué? Pues porque está prorrogado.
Pero
no,
Carlos,
el dinero,
es que no,
o sea, estás gobernando.
Es que lleva 3 años así, es decir, desde que ganó en 2023 no ha sacado un solo presupuesto. Eso en parlamentarismo, después dicen que es que tienen una, es que es una poca vergüenza decir que es el gobierno más parlamentario. Cuando ha dicho que va a gobernar contra el Parlamento, es que se permiten todo. Entonces, por eso, aunque salga condenado, nada, lo indultan o lleva al Tribunal Constitucional, yo creo que es intrascendente para él.
Sí, no, yo lo que quería tratar de explicar un poco era, oye, que al final hablamos y repetimos que me da igual el gobierno que sea, es decir, simplemente el presupuesto es el elemento con el cual tú puedes transformar las cosas, y si no, sencillamente te estás repitiendo, estás haciendo políticas de hace 3 años, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, porque el político lo que tiene que hacer es pensar y proyectar a futuro y a partir de ahora hacer las inversiones, los elementos. Imagínate en una sociedad como la actual, que se transforma cada día, así que empezamos con Google hace, ¿verdad?, los buscadores hace un año y ahora ya no busca página web, ahora ya directamente vas a la inteligencia artificial en el propio buscador. Es decir, cambia todo tanto. Pues resulta que lo que no cambia, porque no se puede cambiar, son la anticipación de las políticas. ¿Por qué? Porque no puede poner el dinero donde
Carlos, falta. El brazo armado del gobierno es... El presupuesto es el donde se plasma la política del gobierno con dinero concreto. Lo que están es aguantando, parece ser que se hacen créditos de unas partidas a otras, las típicas cosas dentro de la administración, pero esto no te permite a ti hacer una política estratégica de largo plazo. Y yo creo que un gobierno decente, ¿entiendes?, tiene que presentar elecciones generales si no tienes presupuesto. Pongamos que lo haga un año, pero 3 años... Que sí, yo creo que debería cambiarse la Constitución, honestamente.
Sí. Yo creo que esto es como la diabetes, que no duele. Entonces, como no duele, uno no se entera de que está enfermo. Es decir, esto de los presupuestos, como tampoco parece, nadie lo percibe directamente, ¿no? Sea un organismo, lo que sea, pues tampoco hay una presión en cuanto a esto, ¿no? Porque la gente sigue cobrando sus sueldos, la administración no se cierra, como en Estados Unidos, por ejemplo, que igual, esa sería una medida a tener en cuenta. Sí. Si no hay presupuestos, no hay funcionamiento. O sea, que pónganse de acuerdo, ¿no?, del sector público. En fin, Paco, Carlos, que lo vamos a dejar aquí. Cuéntenme, ¿este fin de semana tienen algún buen plan por delante?
Un viajito entre medio, algo. Protegerme del temporal este, ¿no?, que casi ha arrasado la... permíteme la broma. Pero
la ironía, ¿no? Esperabas a Claudia un poco más. Estoy ido por partes, ¿eh? Porque Gran Canaria, Lanzarote, estoy ido por partes, Carlos, ¿eh? Porque ha habido puntos donde efectivamente ha habido una caída de agua importante y, ojo, muchas incidencias, ¿eh? En Gran Canaria ha habido muchísimas. Pero
el viento, que es lo más, a veces, viento con lluvia, afortunadamente el viento no ha hecho estragos. Entonces, más bien lo que ha habido es lluvia, con lo cual, en términos generales, ha sido positivo. Es decir, ayer, por ejemplo, en el norte de Tenerife, por ejemplo, estuvo lloviendo prácticamente todo el día y una lluvia está buena. Es decir, que en términos generales ha salido bien.
Carlos es de los que piensa que abusamos demasiado de los estados de alarma, de la suspensión de clases,
bueno,
¿no, Carlos?
No sé, sí, yo tengo esa impresión. Yo sé que aquí, después de la Dana, ¿no? Porque, claro, después yo puedo entenderlo, ¿no? O sea, que a un presidente de la comunidad autónoma lo llamen asesino, ¿verdad? Es una catástrofe natural, o sea, no hay mayor injusticia. O sea, mira, pues será un imprudente, será un irresponsable, será lo que te quieras, pero asesino. Entonces, llega un punto por ese lado que al final parece justificar, pues, que, oye, al final todo el mundo se quiera cubrir.
Y si sobreactuamos
en todo momento, porque por acabar, con lo que decías tú antes de la diabetes, pues lo mismo pasa. Decir, oye, ¿y qué supone que no vayan los niños un día entero al colegio? No solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su formación, desde el punto de vista de todo. O sea, esto se puede permitir con carácter recurrente. Pues yo creo que no te estás dando cuenta, pero está realmente...
Sí, Carlos, pero eso es verdad. Pero que yo también entiendo que el político al final vale a riesgo mínimo, porque en esta sociedad... que donde la política se termina en que le echas la culpa de lo que sea al otro, ya se curan en salud, ¿entiendes? Pues es lo que dices tú, asesino, ¿cómo que asesino, hombre? Sí, llámalo irresponsable, llámalo lo que sea, pero llamarlo asesino, yo es que de verdad me parece que estamos perdiendo el norte.
No entiendo, pero también entiendo que, en fin, hay que asumir determinados, no te digo grandes riesgos, pero es que no podemos sobreactuar cada vez que viene, ¿verdad?, una tormenta, porque, bueno, pues ya está, ya has marcado el patrón para los próximos chubascos. Y aquí la verdad es que yo espero que vengan muchas más
Claudias, así, sin demasiado Claudia. Hombre, con los incidentes que ha provocado en algunos sitios, las caídas de muros, etcétera, pues si encima se puede evitar, pues mejor. Pero bueno, por lo menos no ha habido ningún daño personal, y el agua, que ha venido muy bien, bienvenida sea, y que si vengan más. Paco Ramos, Carlos Saavedra, un abrazo.
Venga, hasta pronto.
Un abrazo, chao.
COPE Canarias. Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl Canarias las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
¡Claro, Carlos! Llévate 400 gramos de secreto de cerdo por 2,15, ahorras un 27%. Y mandarina por 1,79 el kilo, ahorras un 33%. Lidl Canarias, vale la pena.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, y vamos a recordar la noticia que nos trae aquí, a este puerto de vueltas en Valle Gran Rey, desde donde les estamos hablando esta mañana, porque La Gomera se va a convertir este fin de semana en un laboratorio aquí en pleno Atlántico para la tecnología aeronáutica y aeroespacial, con una prueba piloto de lanzamiento de un cohete desde un globo aeroestático, ¿eh? Como se lo cuento. Ahí está Canarias, que tiene un documento estratégico precisamente en industria aeroespacial para lograr una inversión, para lograr convertirse en un foco de inversión y, ¿por qué no?, de lanzamientos de este tipo. Y La Gomera ahí pues se quiere situar también en un puesto de ventaja. Casimiro Curbelo es presidente del Cabildo de La Gomera. ¿Qué tal, señor Curbelo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oiga, ¿por qué La Gomera es idónea para este tipo de actividad, señor Curbelo?
Bueno, La Gomera es una isla del archipiélago que está situada en la parte más occidental y, lógicamente, está más próxima a las aguas atlánticas abiertas, sin un tráfico aéreo como tienen o pueden tener otras islas. Es decir, tiene una atmósfera limpia y sol constante. Digo todo esto porque recuerdo cuando nosotros hemos utilizado muchísimas, o se han llevado a cabo ya muchísimas pruebas, inclusive ya hay instalada una empresa de construcción de drones en el municipio de Valle Gran Rey, por tener un clima tan extraordinario, cuyos drones se cargan a través de las alas y sirven para construir inclusive globos aquí en la isla y darle la utilidad que tienen en otros lugares, ¿no? Y ahora este experimento es mucho más complejo, que tiene detrás de sí un conjunto de autorizaciones previas que llevan más de un año. Se trata de que un cohete eleve a una altura de 35 kilómetros un globo, de tal forma que permita después, desde esa altura, elevar pues determinadas satélites de una determinada dimensión a otras alturas de la atmósfera, ¿no? Es complicado, pero tiene su sentido porque contamina menos, porque cuesta menos, porque está en un lugar extraordinario. Yo creo que es de los lugares más extraordinarios, La Gomera, del mundo para este tipo de pruebas. Y nosotros, como es lógico, lo vamos a aprovechar. Ya estamos desarrollando inclusive actividad de drones para sembrar en suelos de aprovechamiento cinegético. Ya tenemos drones para vigilar la campaña de incendios, para extinguir recuerden el último, que fue el que nos permitió llevar
medicamentos,
resultados clínicos del hospital Nuestra Señora de Guadalupe al Centro de Salud de Playa de Santiago. En fin, yo creo que estamos en un camino, bueno, y hemos creado el I3 Gomera. I3 Gomera es el Instituto de Investigación e Innovación La Gomera, y este es un camino que nos va a permitir diversificar la economía y apostar por la industria aeroespacial y aeronáutica, ¿no?
Claro, muchas personas a lo mejor son escépticas, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué hace Canarias en general o La Gomera en particular en este asunto? Yo daba el ejemplo del Instituto Astrofísico que surgió en los años 60, nadie creía, daba un duro por esto, y menos en medio del franquismo, del paupérrimo régimen que había en ese momento, y se logró, ¿no? Luego, hay que pensar un poco, probablemente más allá, porque La Gomera podría convertirse, o es lo que pretende, en un punto de referencia en este tipo de tecnología.
Indudablemente.
Por lo menos para atraer inversión, ¿no?
Claro, ya La Gomera se está convirtiendo en Canarias y en el marco de aquellos que apuestan por estas nuevas tecnologías y por proyectos innovadores en la industria, insisto, aeroespacial y aeronáutica, en un referente. ¿Qué ocurre con esta realidad? Nosotros tenemos que adelantarnos al futuro desde el punto de vista de los avances tecnológicos, y La Gomera es una isla que avanza en este sentido. No necesitamos diversificar la economía. Pues vamos a ver, si La Gomera reúne condiciones de naturales por el buen clima, por el mucho sol, por el no tener contaminación atmosférica ni tráfico de vuelos que compliquen esta realidad, yo creo que debemos aprovecharla, y aquí el talento joven que está vinculado a esta realidad, pues oiga, vamos a pensar en el futuro. Es verdad que puede pensarse que ahora se están haciendo las pruebas y que cuesta, pero ya, si no apostamos de la manera que estamos haciendo, lógicamente no vamos a ganar el futuro, y nosotros que creemos que vamos a ganarlo. De hecho, hoy el presidente del gobierno estará con nosotros, el director general de proyectos innovadores también, y aquí estamos buscando la cooperación de la ciencia, la cooperación de empresas privadas, las instituciones públicas, en fin, este es el camino.
Bueno, pues efectivamente, aquí será la presentación y este fin de semana ese lanzamiento que sitúa a La Gomera en el centro en estos días, bueno, pues esta estrategia para situarse como un espacio para la inversión tecnológica aeronáutica y aeroespacial. Déjame preguntarle por otras cuestiones de actualidad, señor Curbelo. ¿Ha conseguido introducir que las Islas Verdes, en ese decreto Canarias que eleva Canarias al gobierno estatal, se incluya también la petición de una rebaja del 60% en el IRPF o del 50% en la seguridad social, en la cuota de la seguridad social, mejor dicho? Yo me pregunto si tiene fe en que esto salga adelante, o esto es solo una especie de marca en el camino hacia donde quieren ir.
Bueno, yo que le pongo sentido común y coherencia a las cosas que planteo, creo que los ciudadanos que me escuchan lo entenderán. Nosotros tenemos que pensar que Canarias tiene el privilegio de ser un territorio discontinuo en islas, y todos no tenemos las mismas oportunidades, por los sobrecostes de la doble insularidad, sobre todo. No es igual la dimensión demográfica de Tenerife que el Hierro, y la dimensión demográfica juega muy positivamente en el desarrollo económico y social. Esto no quiere decir que no tenga límite el crecimiento demográfico, económico, turístico, en fin. No es lo mismo Tenerife que el Hierro, ni el Hierro que Lanzarote. Por tanto, hay islas que La Palma debe tener en torno a 105 o 108 mil habitantes, pero el Hierro tiene entre 9 y 10 mil habitantes, La Gomera tiene 22 mil habitantes. La población no crece, la población envejece, y tenemos unos sobrecostes para mantener una realidad. Está más que justificado que haya una fiscalidad que permita dar oxígeno a las empresas y a los ciudadanos para poder vivir, para tener igualdad de oportunidades del mismo modo que un ciudadano que viva en otra isla. Por tanto, yo creo que esto planteado de esta manera es coherente, y ahora lo que hace falta es que también hay o haya coherencia por parte de los interlocutores. Está inmersa en el artículo 5 de las propuestas hechas en el decreto ley que el gobierno de Canarias ha aprobado en Consejo de Gobierno, envía al gobierno de España para y otras muchas cosas, claro, para resolver con María Jesús Montero y los miembros del gobierno esta realidad, aprobarlo en Consejo de Ministros y llevarlo al Congreso de los Diputados para aprobar. ¿Tengo fe en que salga? Indudablemente, si no sería un error histórico y una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque para los presupuestos de la comunidad autónoma, el anteproyecto de ley para el año que viene de presupuesto de 12.491 millones de euros, no hay ninguna política fiscal para estas islas. Es verdad que se estaban estudiando en el debate del estado de la nacionalidad del pasado año, se vio como un elemento a tomar en consideración y podría haber posibilidades, pero no las han habido. Pues vamos a buscarlas. ¿Quién las puede hacer ahora? El Estado, a través de la bonificación del IRPF del tramo del Estado para estas dos islas, del mismo modo que lo hace para La Palma.
Bueno, pues estaremos atentos a ver si se acepta esta y otras medidas del llamado decreto Canarias, pero lo que sí hoy se va a producir es esta presentación de esta prueba piloto pionera de un lanzamiento de un cohete desde un globo aerostático desde aquí, desde Valle Gran Rey, en La Gomera. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, muchas gracias por habernos atendido, señor Curbelo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Y disfrutemos después del paso de Claudia. Hoy tenemos un día extraordinario de sol y de tranquilidad en la isla de La Gomera, y yo espero que eso sea la tónica para el conjunto del archipiélago. Muchas gracias.
Un saludo.
Saludos.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino.
Solo hasta el 24 de noviembre, mandarina 1,49 el kilo y jamón Serra Mancha a 49,95 la pieza. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Y en otoño... Vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 17 de noviembre y durante 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta gastronómica del Cordero el sábado 29 de noviembre en Tejeda, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Tejeda, Guía, Galdar, Moya y Proquenor.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tienes un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Acércate a tu tienda Dormitorum más cercana y aprovecha las mejores ofertas del año. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y para muchos ha podido pasar desapercibido, porque claro, todos atentos a la tormenta Claudia, a la cola de ese temporal, y a lo mejor nos ha pasado desapercibido otra tormenta, esta geomagnética, que ha provocado el sol y que prometía, y no sé si todavía promete, provocar algunos problemas. Vamos a hablar con Héctor Socas, es director de la Fundación Telescopio Solar Europeo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero me gustaría saber si esta tormenta ya pasó, esta fulguración solar ya pasó, o esto es una cosa que es larga en el tiempo.
Sí, en principio ya pasó. Bueno, estamos todavía un poco pasando los rescoldos, ¿no? Pero sí, es verdad, es curioso que hemos tenido aquí tormentas terrícolas y espaciales a la vez, ¿no? En el cielo y el suelo. Y sí, es una tormenta que se origina por la actividad solar, que ahora recordemos que el Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, cada 11 años pasa por un máximo y mínimo de actividad. Y bueno, el máximo fue hace cosa de un año, entonces estamos todavía cerca del máximo y es normal que el Sol tenga estos episodios que son como gigantescas erupciones que tienen lugar en el Sol y que, bueno, ocasionalmente pueden perturbar el entorno espacial, bueno, todo el medio interplanetario y el entorno espacial de la Tierra, ¿no? Y eso es lo que hemos vivido, sobre todo ayer y anteayer fue el día más fuerte con una tormenta geomagnética que llegó a la categoría pues casi la más alta, ¿no? F4 en la calificación de estas tormentas.
Entendemos que es como una especie de fulguración, ¿no? Dentro de la corona solar, pero claro, digamos que una llamarada de estas del Sol, que entiendo que es lo que provoca esa tormenta solar, no sé, dígame, a escala planetaria, ¿esto como qué tamaño podría tener, Héctor?
Sí, esto hay dos tipos de eventos y han ocurrido varios, ¿no? Durante estos días. Hay lo que se llaman las fulguraciones, que es como un destello que ocurre en el Sol, un abrillantamiento, que se vuelve tan brillante que llega incluso a producir rayos X, y estos han ocurrido varios, como digo. Y luego también hay otro que es lo que llamamos eyecciones de masa coronal, que es cuando no es solo una fulguración, sino que el Sol realmente expulsa material, un proyectil de plasma solar, que es enorme. O sea, esto, el tamaño que tiene es muchísimo mayor que la Tierra. Lo que pasa es que es muy poco denso. O sea, que evidentemente es algo que perturba todo el medio, el viento solar, el medio interplanetario, y llega a la Tierra, entonces no, como es tan poco denso, no es algo que nos genere un impacto por sí, pero sí tiene un impacto sobre todo en el campo magnético de la Tierra, que precisamente es el que nos protege, ¿no? La Tierra, al contrario que, por ejemplo, Marte, que por eso Marte casi no tiene atmósfera, la Tierra está protegida por un campo magnético. Y ese campo magnético es como el escudo que tenemos contra estas eyecciones del Sol. Sí que lo que ocurre es que cuando este material del Sol llega y golpea ese embate, el campo magnético de la Tierra se queda como vibrando, ¿no? Como si estuviera temblando del golpe. Y ese vibrar de un campo magnético es lo que a su vez también, bueno, hay que nos genera problemas a nuestra tecnología, porque cuando un campo magnético vibra, eso genera corrientes eléctricas. Claro. Entonces, de ahí todas las consecuencias que podrían tener, que hoy en día ya más o menos tenemos el tema controlado y no suele haber grandes problemas, pero bueno, siempre hay que estar atentos con temas de suministro eléctrico, claro, problemas con los satélites, todo este tipo de cosas que se suelen decir y que afortunadamente pues no suele haber grandes consecuencias, ¿no? Pero, claro, pero hay que estar siempre con un poquito de cuidado.
No, lo ha explicado muy bien, como una especie de mazazo que da el sol, ¿no? A través de esas ondas, de ese plasma, contra nuestro escudo natural, que es nuestro campo eso electromagnético. ¿El campo se debilita por eso?
Se debilita por la parte cercana al Sol porque se produce una especie de fusión entre este proyectil de plasma solar viene también con su propio campo magnético. Esos dos campos magnéticos se fusionan de una manera que se debilita el de la Tierra y de hecho lo que pasa es que se abre incluso como una brecha por la cual le es más fácil acceder, como estas tormentas no son eventos aislados, sino que suelen venir en ráfagas, pues sí que lo que suele pasar es que las siguientes que vienen son más, nos afectan más porque ya ha habido una previamente que ha debilitado un poco el escudo, ¿no? Eso uh-huh. sí que ocurre. Lo peculiar...
Sí, dígame.
Iba a decir que este tipo de tormentas solares no son tan raras, como digo, estamos en máximo, bueno, estas cosas pasan, hay una región activa ahora mismo en el Sol, suelen estar asociadas a regiones activas, que son agrupaciones de manchas solares en las cuales reiteradamente se producen estas explosiones, ¿no? Y ahora hay una que es la que llamamos 14.274, que está ahí pues dándolo todo y creando todas estas explosiones. Es como si fuera en la Tierra un volcán, por así decirlo, ¿no? Que donde hay un volcán sabemos que ahí va a haber erupciones y tal, y esta región activa las está produciendo. Entonces, lo que sí es peculiar en lo que ha ocurrido estos días es que ha sido tan energética la eyección de este proyectil de plasma que, primero, llegó antes de lo esperado, apenas en un día, desde que salió del Sol, llegó a la Tierra apenas en un día. Esto se mueve a 1.500 kilómetros por segundo, para hacernos una idea. Y entonces fue muy rápida, pero además pasó una cosa que no suele pasar tanto, que es lo que llamamos un evento de partículas en superficie, que quiere decir que llegan partículas a la superficie de la Tierra. Esto no suele pasar, lo habitual es que las partículas del Sol choquen con la atmósfera de la Tierra y ya pues ahí se absorban. Pero en estos eventos, se llaman GLE, por las siglas en inglés, lo que pasa es que al chocar las partículas solares con las de la atmósfera, son tan energéticas que a su vez, fruto de esta colisión, se producen otras partículas que como si fueran los fragmentos de esta colisión, y esos fragmentos siguen propagándose hacia abajo y a su vez chocando y generando más partículas, y se genera toda una cascada de partículas que llegan hasta el suelo.
Y ahora, disculpe mi ignorancia, Héctor, ¿estas partículas son físicamente perceptibles? ¿Cae algo?
¿Hay algo que se pueda recoger?
¿Sí?
Se pueden detectar, entonces, bueno, quería aclarar que no hay que preocuparse, no son peligrosas, pero si durante estos dos últimos días, sobre todo anteayer, estuvimos por la calle de día, pues que sepamos que hemos estado siendo bañados por una ducha de, sobre todo, neutrones y muones que provienen de este evento cósmico, o sea que es una cosa, curiosa, anécdota, una anécdota interesante a tener en cuenta. Básicamente, cada segundo nos han atravesado miles de neutrones y muones procedentes de estas colisiones de las partículas solares, ¿no? Que no es dañino. Nuestro cuerpo, esto es, al final es un poquito de radioactividad, pero a una dosis muy baja, que nuestro cuerpo la tolera sin problema. Es una dosis muy pequeña comparada con toda la radiación natural a la que estamos sometidos diariamente. Pero, bueno, es una cosa curiosa, ¿no?
Héctor, me está dando un titular. Estamos bajo una lluvia de protones, pero radiactivos, pero tranquilos que no pasa nada.
Exacto.
Qué curioso.
Es poquito.
Qué curioso. Oiga, en todo caso, no sé si al abrirse también ese agujerito en nuestro campo electromagnético, porque, claro, el campo electromagnético, según tengo entendido, si eso no estuviese, nos coceríamos como si esto fuese un microondas, ¿no? ¿Nos puede afectar a la salud o de algo? ¿Alguna manera la radiación solar que se recibe ese día, al margen de esas partículas que me dice usted, más intensa o se produce algún problema?
Sí, no, esto no es perjudicial para la salud, es problemático para la tecnología, ¿no? O sea, tenemos en cuenta que el Sol, esto lo ha venido haciendo siempre, con este ciclo de 11 años, toda la vida, desde que existe el mundo, esto ha venido pasando y no es problemático para la salud. La protección del campo magnético no es algo que sea relevante en un momento dado. O sea, no es que si no tuviéramos el campo magnético esto nos achicharrara porque, como digo, es demasiado tenue. Lo que sí a largo plazo nos pasaría como Marte, que por una tormenta no pasa nada, pero el acumulado, esta erosión, igual que el agua erosiona la piedra, la erosión de las tormentas solares a lo largo de millones de años acaba con la atmósfera. Entonces, la Tierra sería un planeta sin vida y sin atmósfera si no tuviéramos esa protección magnética.
Claro, bien, entiendo. ¿Y esto se produce cada mucho tiempo, Héctor? ¿Este tipo de actividad solar, esta eyección de materia, es algo cíclico, bueno, o no? ¿O es algo que no atiende a periodos de ningún tipo?
Atiende a periodos, o sea, cuándo va a ocurrir en particular no podemos saberlo, pero esto es como, no sé, como decir la temporada de huracanes en el Caribe. Pues sabemos que hay una época del año que es más probable que ocurra un huracán, pero aquí pasa lo mismo. Hay cada 11 años, el Sol tiene este ciclo de actividad, y durante el máximo de actividad es más probable ocurrir más a menudo este tipo de eventos.
Pues Héctor Socas, director de la Fundación Telescopio Solar Europeo, muchas gracias por habernos explicado también y por habernos atendido.